Bienvenidos a una nueva edición de Overtime. Mi nombre es Roberto Jaque. Como siempre, me acompañan Félix Cuervo, César Corral, que está de regreso. ¿Cómo andas?
Ya, de las vacaciones, regreso de las vacaciones, pagadas por el elenco de Overtime.
Obvio,
Pues está
obvio.
yendo muy bien, gracias a Dios. No, es broma.
Gracias a Dios. Oh, en Twitter sí,
Síganos en Twitter, tenemos dos,
síganos.
tres datitos interesantes por ahí.
Sí, somos twitters, ya no respondemos. Ah, propagáblenos si respondemos. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa de inicio de año. Vamos a estar viendo por los 10 mejores juegos de la temporada pasada, en nuestra opinión, de todos los deportes de todo el año pasado, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020. Todos los deportes que seguimos, si no hay un juego que ustedes esperan que estuviera ahí, uno o no lo vimos, es un deporte que no seguimos porque sabemos que hubo un juego ahí de hockey que tuvo cinco tiempos extra y probablemente debería estar en esta lista.
Lo podemos dejar en mención honorífica para nuestro caso, pero nosotros no
Pero
sabemos nada de hockey.
no
Pero no
vamos a
lo
estar,
vimos, o sea,
no,
entonces no, no.
no vamos a estar metiendo algo de lo que no sabemos. Entonces, sí, vamos saliendo de eso y después de eso, previa. Playoffs, NFL. Se viene. Félix, César, ¿cómo andan?
Pues mira, ya
¿Nerviosos?
para cuando
¿Se
salga
siente
este
raro?
capítulo, se siente raro, güey, que me pregunte un fan de los Patriotas en playoff, ¿cómo andamos, güey?
Ya estoy al 100, o sea, yo estoy tranquilo ahorita.
Este
Listo
dato, güey.
para disfrutar fútbol todo el fin de
O
semana.
sea, no. El saber que
La
no van a estar ahí
neta.
ya es algo. O sea, yo
Es algo
veo los
feo.
playoffs, los veo los playoffs y se siente diferente. Pero bueno, vamos a hablar de eso más
Sí,
adelante.
pero
Ahorita vamos a empezar con lo que es el top 10
vamos a
juegos del
empezar con el top 10
2020.
primero. Y antes de
Antes de
empezar,
pandemia y después de pandemia.
sí, antes de empezar,
Bueno.
nada más recordarles que nos sigan. Ya decíamos Twitter, estamos como Overtime-MX. Sobre todo esta semana, creo que despegó un poquito la cuenta. Nos fue muy bien ahí con unos tweets sobre las temporadas de equipos y jugadores que pues, acaban de acabar la semana pasada. También síganos en YouTube, estamos como Arte en Podcast y pueden encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Overcast como Overtime. Así que sin más por el momento, empezamos con el capítulo de hoy de Overtime.
Y o algo para decir a personas que nos están viendo en YouTube, por favor, les agradeceríamos si les gusta el contenido que nos dejen un like y que se suscriban al canal para que pues estén viendo los videos más seguido. Y básicamente es todo. Muchas gracias.
Comenzamos. Sí, comenzamos. Top 10 juegos del año 2020. No el mejor año, pero
Poco de dónde agarrar, pero se hace una lista.
sí hubo menos juegos de lo normal por obvias razones. Pero igual tuvimos suficientes buenos momentos a lo largo del año como para hacer un top 10. Y creo que solo son 10 momentos que merecen estar en listas de este estilo. Así que vamos a empezar rápidamente. Número 10. Creo que este juego debería ser un poco más alto, pero al final de cuentas es un juego de exhibición, por eso lo pusimos en
Exactamente. Y un
décimo.
juego chistosón, estuvo padre, ¿no? O
O
sea,
sea,
algo totalmente diferente.
es algo que entretiene mucho y es algo que se venía buscando mucho
No, no. a lo largo de los años en
No
lo que es
hemos
la
dicho qué
NBA.
juego es, no hemos dicho qué juego es. Ese juego de estrellas.
Ese juego de estrellas de la NBA
Juego de
del
estrellas de.
2020.
Por primera vez se probó un formato nuevo, ya no fue un típico juego de cuatro cuartos de 12 minutos. En esta ocasión, el cuarto cuarto no tenía tiempo. Era simplemente el primer equipo que anotara 24 puntos. Bueno, el equipo que iba ganando más 24, esa era la meta de puntos a la que tenían que llegar. Un formato que algunas personas consideraron medio extraño, no entendían qué estaba pasando. Pero ya viendo el partido se entiende fácil que era. Básicamente hay una meta de puntos a la que tienes que llegar, ya no tenía tiempo el juego. Y este sencillo cambio hizo que todo lo que yo había estado esperando que pasara en los Juegos de Estrellas por los últimos 15 años pasara. Que le echaran ganas.
O sea, vimos, a lo mejor vimos al principio un juego,
Igual.
pues normal, ¿no? Normal, como un típico juego de estrella, los primeros tres cuartos, aunque sí se veía un poco de energía, pero lo que destacó principalmente fue el cuarto cuarto, donde se veía que estaban jugando los 10 mejores jugadores de la temporada en ese momento.
Estaba Kyle Lowry sacando ofensivos para salvar el
O
partido.
sea, ninguna canasta fácil, nada. Se veía,
Y
se
creo que
veían los jugadores concentradísimos, como
teníamos
si
el
fuera ambiente de
miedo
playoff.
de que el cuarto cuarto no fuera a durar nada.
Exacto,
Porque eran 24 puntos. En un juego de estrellas, 24 puntos se metían en
no es
3 minutos.
nada.
Ajá. El cuarto cuarto duró 40 minutos.
Sí, se sintió como esos juegos que teníamos cuando estábamos chiquitos, que era gol gana o algo por el estilo, en el que no te jugabas por todas, no importaba por cuánto fueras perdiendo,
Y
era el gol gana y
no importaba que
exacto,
el
tenías
juego
que
no
jugar por
vale, o
todo.
sea,
Exacto.
era los mejores jugadores del mundo jugando una cascarita y matándose para ganar la cascarita y fue hermoso, es lo. Yo te decía, César, de que si jugaran bien fuera el mejor juego del año y tú me decías, pero nunca van a jugar bien, pues encontraron la forma de hacerlo jugar bien.
Y qué mejor forma de hacer jugar bien que homenajeando pues a uno de los jugadores más reconocidos de la historia. Siento que también parte de eso
Tuvo que
fue lo que
ver,
ayudó, fue
tuvo que
lo que
ver.
ayudó a que se jugara de esa manera, porque a lo mejor Kobe Bryant lo hubiera jugado de la misma manera como lo jugaron ellos,
Kobe
entonces
Bryant
siento que
siempre jugó
fue.
en los Juegos de Estrellas, aunque los demás estuvieran
Entonces
caminando,
fue
entonces.
un homenaje digno,
Sí,
la verdad.
claro. Totalmente. Ah, se fue el décimo lugar, vamos al 9. Clippers contra Boston. Temporada regular de la
13 de febrero del
13 de
2020.
febrero del 2020, un mes antes de que muriera el mundo. También.
Y algo que destacar aquí en este juego, pues ustedes podrán decir, pues es un juego de temporada regular, ¿qué hay de especial, no? Los juegos de Clippers contra Boston en los últimos años han estado bastante, bastante interesantes. Y este año, que creo que eran dos de los candidatos favoritos para llegar a la final, un poco antes del All-Star Break. El problema con, bueno, lo bueno de este juego es que el TD Garden se sintió como si fuera un juego de playoff. Entonces, cada canasta que caía o cada canasta que fallaba se celebraba como si estuvieras en un juego de final de NBA. Se sentía, el ambiente se sentía pesado. Aparte de un juego que creo que la ventaja mayor fue de Boston y fue de 10 puntos y no duró ni 2 minutos la ventaja. Siempre fue un juego de tú a tú, de cambios de ventaja rápidos, juego de dos tiempos extra.
Al final de cuentas ganaron los Celtics 141 a 133, como dices, en dos tiempos extra. Y sí, se sentía la intensidad. Y creo que en un año como 2020, ver este juego de vuelta y ver la atmósfera que se sentía, probablemente fue la mejor atmósfera de la temporada, porque ya no tuvimos.
Sí, en playoff no hubo
Sí,
público, ¿no?
ya no hubo público. Entonces, también por eso destaca frente al resto de los partidos que hubo.
Que fue de los primeros, pues de los últimos juegos que tuvimos con ambiente playoff con público en el año,
Y
¿no?
pues simplemente. Dos de los mejores equipos de la liga, yendo al tú por tú. No puedes pedir más. Bueno, pasamos entonces al octavo lugar. ALDS, Serie Divisional de la Liga Americana, Juego 5, Tampa Bay Rays, New York Yankees. Probablemente los dos mejores equipos de la Americana en la temporada. Pues les tocó enfrentarse en segunda ronda porque así estaban los sembrados. Y qué serie nos regalaron, pero sobre todo este juego 5 en el que estaba Gerrit Cole contra todo el bullpen de los Rays, como lo
Todo el
hicieron.
picheo de los Rays que
Sí.
fuera necesario.
Sí. Y a final de cuentas se acaba decidiendo el partido con un icónico home run de Mike Brousseau sobre Aroldis Chapman, donde pues estaban calientes los ánimos aparte.
Y creo que fue parte de todo, ¿no? Fue errores de coacheo, traer a Aroldis Chapman en la octava. Ya sabemos cómo funciona eso. Si no le pegan en la octava, le pegan en la novena. Entonces,
Sí, siempre ha sido una granada traer a Aroldis Chapman más de una entrada.
sí.
Turno de 10 picheos que termina en un jonrón de Brousseau después de haber recibido un pelotazo en la cabeza por el mismo Chapman unos días antes. Entonces, es uno de
Y
esos momentos que que marca, ¿no? O sea, que lo sientes fuertes, ¿no?
Y mira, siempre lo he dicho, el béisbol tiene esta reputación de ser un juego aburrido. Y lo entiendo en gran medida porque si este juego hubiera pasado en agosto, me quedo dormido, la verdad. Pero el hecho de que era el juego 5 para pasar la serie de campeonato, cuando el béisbol importa, no hay deporte más emocionante. El
Sí, ya nos dimos
problema es
cuenta, ¿no?
que nomás como el 1% de los juegos se acaban importando, pero esa es otra conversación. Aquí sí importaba. Y tuvimos un partidazo, quedó 2-1. Que puedes ir a qué aburrido, nomás tres carros del juego, pero eso le sube la atención. Estás todo el partido pegado
Empatado.
a la televisión, esperando qué va a pasar, sabiendo que en cualquier momento se puede decidir el destino de estos dos equipos. Toma la ventaja los Yankees con un jonrón de Aaron Judge en la cuarta, que Judge, de los jugadores más clutch de toda la historia de los Yankees,
De
aunque no haya
definitivamente.
ganado pues nada todavía, no ha sido su culpa, él siempre responde a la hora buena. Responde Austin Meadows un inning después y siguen 1-1, 1-1, 1-1 hasta la baja de la octava y se acabaron los Yankees. Y fue un partidazo, un partidazo.
Sí, aquí también fue ya para cerrar este juego el tema de que era una de las nóminas más grandes contra la segunda nómina más chica, podríamos así decirlo.
Sí, ese fue el
Y
camino de los Reyes,
sí,
¿no?
sí,
Pasar
fue
de
el camino a los Reyes, sí.
Astros a
Ya.
Dodgers.
Y ver toda la diferencia entre el juego del tu bullpen contra el juego del caballo que te trajiste para hacerte campeón, ¿no? Y creo que al final fue la diferencia, o sea, te respondió tu caballo, pero tu bateo no, ¿no?
Sí, totalmente. Y de otro lado respondió el bullpen, que creo que ni entre todos ganan lo que gana Gerrit Cole.
No, para nada.
No, ni
Pero
cerca.
acabaron siendo iguales. Siguiente partido. Partido, vamos a decir un juego. Juego 6 de primera ronda de la conferencia del oeste entre Nuggets y el Jazz de Utah. Pero vamos a hablar de toda la serie. El duelo que se aventaron Donovan Mitchell y Jamal Murray, que se creían Michael Jordan los dos en esta serie.
No había forma de que fallaran un
No,
tiro.
eran un híbrido entre Michael Jordan y Steph Curry.
Sí, donde tiraban, generaban de todo tipo de, o sea, no nomás eran el lado de que estaban tirando de triples, sino que también están, o sea, estaban cargando los dos equipos. Y eso que Jokic también jugó bien, Slim Jokic, pero
No, pero fue el show de Jamal Murray.
sí,
O sea.
era el show de Jamal Murray, todo eso, toda la serie.
Y el otro
La mayoría
lado,
de los playoffs, ¿no?
el de Donovan Mitchell. La serie iba 3-1 a favor Utah. Parecía que Denver decía que en primera ronda iba a subir a la narrativa de que no sirve en playoff. Pero, wow. Digo, hubo múltiples juegos de 50 puntos por parte de tanto Mitchell como Murray. Jamal Murray acaba promediando 30, casi 32 puntos por juego en la serie de Donovan Mitchell, 36. Y fueron tiro a tiro a tiro. Al final de cuentas, el juego 7 tal vez no acabó siendo tan bueno.
Bueno, para ciertas perspectivas, a lo mejor para las generaciones nuevas del básquetbol fue un juego aburrido, pero igual se podría considerar
Estaban
como, o sea,
agotados ambos equipos,
sí,
la
ya no, o
verdad.
sea, ya no era lo mismo los dos jugadores, ¿no? Porque salieron, entregaron todo en ese juego 6,
El
pero
juego
sí,
6
el juego
que
6.
Jamal Murray metió 50 puntos, Donovan Mitchell 44. Y el juego 7 fue mucho más tenso, mucho más cerrado. Después de que habían metido más de. El ganador había metido al menos 117 puntos en los 6 partidos. El juego 7 quedó 80-78. Y el tiro último segundo de Mike Conley, que cómo no cayó eso.
Sí, o
Así pasan las
sea,
cosas cuando
así, ¿no?
hay destinos
Sí. Pero sí, toda la serie
todo.
en general, pero el juego 6 creo que fue
Detonante.
el tú al tú entre Jamal Murray y Donovan Mitchell en su máxima expresión, como decimos. En el juego 7 estaban muertos los dos, no fue tan lucidor, pero igual se siguió hasta el último momento. Entonces, a lo mejor un poquito de trampa agarrar toda la serie en conjunto, pero si tenemos que agarrar un juego para este lugar, juego 6, vayan a ver ese partido. Bueno. Sexto lugar. Este te va a gustar a ti, Félix. Juego de campeonato de la Liga Nacional. Juego 7. Entre los Braves de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers venían de ganar dos juegos seguidos para empatar la serie 3-3. Estaban abajo 3-1. Le encanta Atlanta echar a perder ventajas, ¿verdad?
No importa qué equipo, cómo te llames como equipo.
Pero sí, este partido se fue arriba a Atlanta. Y pues también tenían que echar a perder la ventaja porque son Atlanta.
No, 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 y la serie, ¿no? O sea, es la serie, la ventaja del juego, lo que te estabas jugando. O sea, tuviste... Podríamos decir así que fuiste mejor equipo durante toda la serie. Los juegos que habían ganado Dodgers era porque estaban muy metidos en su... en la perspectiva de ir por el home run, ¿no? O sea, y ya lo veíamos desde el juego, la serie contra Padres, que dependían mucho del home run, pero estaban en otro tipo de estadio. Y ya una vez que llegaron al estadio en Arlington de los Rangers, no podían sacarla del estadio, no podían, o sea, se quedaban en la barda, pero no podían.
Y eso fue desde que empezó la temporada, porque me acuerdo, vi las primeras series en... Los Rockies le ganaron en el estadio contra los Rangers y eso pasó muchas veces. Hasta yo, Gallo, se quedaba corto. Entonces, sí, está muy, muy largo ese estadio. Estaban hablando inclusive de cortarlo. Así, este partido fue un juego bullpen del sí. lado de los Dodgers. Empezaron con Dustin May, le pegaron temprano, volvió un inning nada más. En la segunda inning le meten home run a Tony Gonsolin.
Gonsolin.
Dalvin Swanson para irse arriba 2-1. Empatan un inning después los Dodgers. Se vuelve a ir arriba Atlanta. Empata en la sexta el equipo de los Dodgers otra vez, 3-3. Y en la séptima es cuando vino el batazo ganador. Home run de Cody Bellinger. Para,
en la séptima.
En la séptima, que acaba ganando el juego.
Dos outs.
Y ganó el juego porque después de eso vino Julio Urías.
Y cerró
que lo volvería marca. A hacer, lo iba a volver a hacer después. Entonces, a lo mejor se nos olvidó un poquito porque hizo lo mismo en la Serie Mundial.
No, pero en general...
Vaya actuación aquí en Juego 7 para matar la serie.
Es algo que Julio Urías vino haciendo toda la temporada. O sea, desde la temporada pasada ha tenido muy buenos números. Juego,
pero
o sea,
acabó siendo el brazo más importante del bullpen. Creo que les acabó sirviendo
totalmente.
Tenerlo.
Sí, como lo fue Kenta Maeda en su tiempo, y ya vemos la temporada esta que tuvo Maeda, pero sí.
Sí, era algo por el estilo, o sea, es que no lo dejaban tener las entradas como inicialista, como a Kenta Maeda. Siempre estuvo limitado en innings, pero pues ya que no, ya vemos qué está haciendo en Twins.
Bueno, spoiler, todavía queda un juego más de los Dodgers del que vamos a hablar, entonces más tarde seguimos con esto. Siguiente partido, quinto lugar, tenis, único juego de tenis que tenemos aquí. Zverev contra Thiem, final del US Open, 5 sets, tiebreak, gana Dominic Thiem. Y digo, todo el juego estuvo bueno, se fue arriba 2-0, Alexander Zverev. Dominic Thiem gana los 2 sets que siguieron para mandar un quinto set, shock de Zverev completamente. Y luego se vino el quinto set. El quinto set, que es lo que me acabó metiendo a este juego en la lista, donde Zverev tenía ventaja de 5-3 y tenía el saque para ganar el US Open. Le quiebran, ponen 5-4. Thiem defiende su saque, 5-5. Le vuelven a quebrar Zverev. Se pone 6-5 favor Thiem. Tiene la bola para ganar el US Open, pero ahí dice, no nomás tú te vas a choquear, yo también me puedo choquear, y le quiebran, se van a tiebreak.
Hacen mini break de empezar 2-0.
En tiebreak, Zverev tiene 2 dobles faltas, se pone 6-4 en el tiebreak con doble match point Thiem, y hace 2 puntos seguidos Zverev. Entonces ahora el que se estaba choqueando era otro. Pero después de eso gana sus últimos 2 puntos. Thiem gana el US Open después de ir abajo 2-0. Nunca había pasado en la historia de la final eso. Y pues parece que la nueva guardia del tenis, por fin.
Por ¿quién fin. Sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, hemos estado esperando. O sea, la
es que el problema.
Muy bueno,
el problema es que no tienen el nivel que tienen los tres de arriba.
No,
o sea,
no.
por más viejos que estén, vale el diablo por viejo que por diablo, entonces...
Y el torneo este realmente está en sus dos en la final porque Djokovic casi mata a una jueza, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero mira, haberlos visto
caras casi nuevas en nata, la... pero pues sí le disparó, ¿eh? O sea, no me puede decir que no.
No, pero sí, mira, todas van como tres generaciones perdidas en el tenis ya por el simple hecho de que están jugando los tres mejores jugadores de historia al mismo tiempo. Entonces no han podido romper este techo. Y por una circunstancia u otra fue bueno verlos. Bueno por el tenis porque Federer, Nadal y Djokovic no van a ser eternos, entonces...
Sí, porque no. ¿Cuántos? Sí, como tú dices, o sea, ¿cuántos prospectos se han quedado ahí por cuestiones de estos tres? Entonces...
Sí,
y ya está, y no sé cómo están jóvenes todavía, o sea...
El único que le rompió ahí en el monopolio que tenían fue Gavrín, que ya estaba viejo cuando ganó tres grandes slams de la nada, entonces... Sí, es bueno ver nuevas caras en el tenis.
Sí, aparte, o sea, mínimo, o sea, Alexander Zverev lo que tiene es muy bueno, pero esa inconsistencia que tiene de los saques, de no saber en qué, o sea...
¿Cuándo arriesgar? ¿Cuándo jugar
sí, o sea, seguro? Exacto. Y el problema de Tim era que, o sea, que a veces no arriesga de más, ¿no? O sea, quiere jugarle muy a la segura.
Es muy, muy elegante, muy bonito verlo jugar, pero...
Exacto, o sea, ya vimos que en el Australian Open... Exacto, en el Australian Open lo tuvo y no pudo cerrar el Grand Slam. O sea, ahí fue cuando le dio la vuelta Nole Djokovic.
Siguiente partido, cuarto lugar. Este es el juego más reciente que tenemos. Browns contra Ravens.
Uy.
Y hablamos de este juego en el podcast, pero...
Ya, en la previa teníamos...
Sí.
Yo creo que es un juego que estábamos esperando para ver la capacidad de los dos equipos, ¿no? Y al final ninguno defraudó. Por eso se nos hace que está entre los mejores juegos, porque pues teníamos esa incertidumbre de quién es el verdadero contendiente, si son los Browns, si son los Ravens, si son los dos, si no es ni uno.
Y,
entonces
sí, y los dos equipos salieron viéndose mejor de ese partido. Creo que teníamos dudas de ambos equipos y los dos les respondieron. Los Ravens habían estado perdidos toda la temporada y después de ese partido recuperaron su mojo y gracias a ese partido es que entran... Bueno, primero gracias a ese partido pasaron. Y segundo, gracias a ese partido entran no solamente metiéndose a penitas, sino como uno de los contendientes para inclusive...
Sí, ¿no? Y entran enrachados, que eso es muy importante para los playoffs, ¿no? Entrar con ritmo.
Y además del partido siendo... habiendo sido jugado bien, tuvimos la historia de que la María se fue a cagar medio partido.
Entra Max Orley, entra Max Orley y tronado y tiene que regresar.
Entra Max Orley.
Es que si te pones a analizarlo, ese juego tiene de todo. O sea, es un buen juego. El campo estaba en pésimas condiciones.
Entra Lamar Jackson, vuelve la lesión.
O sea, hubo prácticamente un poco de todo.
Y primera jugada mete un touchdown de como 40 yardas para darle la vuelta al partido. Vuelve a empatar el equipo. No, se va arriba Cleveland.
Sí, se van arriba.
Y tiene que hacer una marcha más Lamar Jackson. Se supone que en una pierna, pero ya no le creo nada a ese vato. Pero lo vuelve a hacer. Y bueno, creo que el momento en que menos nervioso estuviste es hacer entre Justin Tucker y... rutina eso para todo.
No, ya sí la falla.
Ya había fallado lo que tenía que fallar, güey.
Sí. Entonces sí, fue un partidazo entonces, sí, de principio a fin, mejor juego de la temporada regular, sin lugar a dudas. El otro candidato que teníamos era el juego de Miami Raiders, para verlo puesto en esta lista, pero ese juego estuvo más mal jugado que nada y al final de cuentas no acabó significando nada, entonces sí. No, decidimos no poner esto. Vamos al tercer lugar ahora. Sí. Tres partidos de campeonato siguen,
Sí, tercer pues lugar. Creo que es obvio que veníamos, los juegos más importantes son los juegos de finales.
Es
entonces,
donde se hacen las leyendas. Bueno, tenemos tercer lugar. Super Bowl 54 entre los Chiefs y los 49ers. Los 49ers parecía que tenían su sexto campeonato en la bolsa. Le interceptan a Patrick Mahomes. Arriba 10 puntos, quedando
no, y
alrededor de 10 minutos.
Y entró Kansas al cuarto con total desventaja, entonces...
Sí, estaban abajo, tiene una intercepción Mahomes, parece que está acabado el juego, parece que va a ser un Super Bowl bueno, pero tampoco nada...
Impresionante.
Nada impresionante, nada de lo que nos hayan acostumbrado los Patriotas todos los años, que todos los años me querían dar un paro cardíaco medio partido. Pero después de eso
Todos
empieza.
los años, güey.
El festín, empieza el festín de
Sí.
Patrick Mahomes.
Sí, después de que paran al equipo de San Francisco, Mahomes hace lo que Mahomes hace, anota dos touchdowns rápidamente, se van arriba en el partido, anotaron touchdown para, se iban perdiendo 20-10 después de que, al momento de intercepción, quedando 6 minutos, anotan touchdown Mahomes a Travis Kelce, y quedando 2 minutos 44, anota otro touchdown. Este Damien Williams
Damien Williams.
para tomar la ventaja y un momento que va a estar en la mente de los aficionados de los 49ers por toda su vida. Estaba haciendo la serie a Jimmy Garoppolo. Emmanuel Sanders vence la defensa, tiene una yarda de separación, mete este pase y Jimmy se acaba el juego, ganan los 49ers. Garoppolo es un héroe, lo vuela por alrededor de una yarda, le falla un poco el toque. Después de eso muere la serie, recupera la bola Kansas, meten otro touchdown nomás porque sí.
Para hacer el daño,
Sí,
para meter
innecesario,
21,
innecesario.
para meter
Totalmente.
21 puntos, para meter 21 puntos en el cuarto cuarto y que ganaba, mira,
Sí,
21 puntos contra 0 en el
no,
último cuarto, los arrollamos.
totalmente innecesario el último touchdown. La verdad, o sea,
De hecho, eso hizo que la línea estuviera a punto de llegar. Creo que estaba en 52 puntos y pues con eso pues, se acercaron
el... Sí.
bastante.
El score final acaba siendo 31-20. No estuvo tan abierto el juego. Estuvo cerradísimo.
Y más
Es
porque
un...
los Browns, sí, los Browns en el Super Bowl, claro que sí.
Este vato,
Los Niners tuvieron control del juego, pues, tres
güey.
cuartos,
Sí.
¿no?
Digo, los Niners
Entonces.
iban arriba de días quedando 6 minutos y medio. No quedó 31-20 a favor Kansas el juego. Pero si al final lo cuentas ganó Kansas, ya hacemos la historia. Patrick Mahomes es Dios. Y... Los 49ers
Y
siguen hasta la
no puedes
fecha.
cometer errores contra Patrick Mahomes, porque probablemente te va a costar muy, muy caro.
Sí. Y sí. Va a atormentar a Jimmy y a todos los 49ers ese pase que voló. Pero bueno, estamos tardando mucho. Vamos al segundo lugar. Juego 4 de la Serie Mundial. Que pues a final de cuentas no acabó significando nada.
Pero fue un clásico.
Pero en el momento fue un clásico que acabó con un como quíntuple error en la última jugada.
El peor juego de todos. Para un
Ay.
aficionado de los Dodgers, sé que,
No,
bueno, no debería de importar, no debería de
No.
importar, estamos conscientes, o sea, de todas maneras ganaron,
Sí, o sea, de
pero.
todas formas ganaron, pero o sea, sí captas que fue una mamada, pues, o sea.
No, o sea, sí,
O sea, fue una
100%,
mamada. Era.
pero ¿por qué los mejores juegos, o sea, por qué los juegos que pasan a la historia? Pasan a la historia. Tiene que haber algo que
Tiene que haber algo,
desencadene, o
tiene
sea,
que haber
tiene que haber
algo, tiene
algo
que haber
que
algo bien
desencadene.
ridículo, un error, algo que
Una ida al
ocasiona
baño
una ida al
o una
baño.
lesión.
Sí,
O
esas son
sea, es.
historias, sí. Bueno, este juego está por la última jugada, la verdad. Y fue una serie mundial, lo que lo magnifica por mucho. Y fue esa jugada donde mete un... ¿Quién metió el hit? Ya ni me acuerdo quién metió el hit.
Brandon Lowe,
Fue... Creo que
No,
fue...
era
Oh, no,
Brandon Lowe, ¿no?
Phillips. Fue un
Phillips,
güey
fue el vato,
bien
no,
X,
fue el
güey.
vato banca, fue el vato banca que
Sí, o
entró.
sea, un vato bien X, güey. O sea, ni
Sí,
al
no me acuerdo cómo
caso.
se llamaba, pero es un blanquito que metieron de la
Exacto.
banca.
Sí, te voy a decir quién es.
Brett Phillips.
Brett Phillips.
Brett Phillips,
Brett
Simón, güey.
Phillips. Brett Phillips mete el hit. Randy Arozarena está corriendo las bases. Rodea
Primero
tercera.
empata el juego de Lowe, ¿no? O sea,
Sí, lo
anótalo.
empatan. Sí, empató el juego primero. Pero
Y
bueno.
luego Randy Arozarena sale corriendo como loco desde primera base, como caballo desbocado, literalmente.
Sí, rodea tercera,
Pisa
corriendo
mal
home.
la tercera, por
Se
eso
tropieza,
pierde
se
equilibrio.
cae. Parece que es estar peladísimo en home y nos vamos a ir a extra innings. Pero se le va la bola al catcher de los Dodgers. ¿Quién era el
Se le
catcher?
va la bola.
Will Smith.
A
Se
Will
le va la
Smith.
bola a Will Smith. Kenley
Era
Jansen no
Will Smith.
está cubriendo su posición.
Y se levanta los arenas,
Se
se
levanta
quiere encima
Rosarena,
de la base.
se quiere regresar a tercera, pero cuando ve que no tiene la bola, Will
Sí,
Smith
o sea,
sale
fue
corriendo a home,
pésimo, güey.
se barre en home,
Pésimo.
se
No se...
queda corto de barrerse en
Ey, ey,
home.
ey, ey, ey. No se barrió, o sea, se aventó a home.
Se aventó y se quedó corto, todavía se tuvo que arrastrar para llegar a home.
Y tuvimos la icónica imagen de Arozarena pegándole al home.
Pero igual, yo creo que eso es un perfecto ejemplo de lo que fue Randy Arozarén en los playoffs, ¿no? O sea, para llegar a todo lo que eso tienes que tener, a todo lo que hizo, tienes que tener un poco de suerte, y siento que el béisbol le dio muy, muy a su favor, aparte de que es un muy buen jugador, obviamente, pero para superar todo tipo de esos récords en playoffs, tienes que tener un poco de suerte también.
Sí, totalmente. Bueno, al final de cuentas, por eso acabó estando este juego en la lista, y creo que fue el segundo momento con el que más emocionados estuvimos viendo deportes este año. Que nos lleva al primer momento, el juego 5 de las finales de la NBA. Que otra vez, no acabó importando nada porque los Lakers mataron un juego después. Pero ver a Jimmy Butler ser LeBron James un día fue el mejor
momento. Contra LeBron James.
Contra LeBron James.
No, Susu.
Fue el mejor momento deportivo que tuvimos en todo el año. Fue un deleite.
Félix, tú viste el juego, ¿verdad?
Sí.
Vas empezando a ver juegos de básquet. O sea, tú creo que tú puedes describir perfectamente, o sea, lo que se ve.
No, es que aparte la intensidad, o sea, ya veíamos venías con los resultados, ¿no? Y todo lo que se hablaba de que Jimmy Butler era el equipo de Jimmy Butler, lo hablamos durante todas las previas de overtime.
Era promediando 14 puntos por juego.
Sí, o sea, pero tú veías toda la intensidad con la que jugaba el equipo y ves cómo, dices, ¿sabes qué? Pues, la neta, pues ya vamos a perder, pues hay que perder con dignidad. Y se avienta un juegazo que te dices, no, o sea...
No, y con ausencias importantes en el equipo que también lo hacen llevar un poco más la ofensiva.
Bama de Bayo estaba 50%, Dragic estaba fuera todavía. Al final, a pesar del partidazo de Jimmy Butler, pues LeBron...
Se avienta un triple doble, ¿no? Si no me equivoco. Sí. O algo por el estilo estuvo.
Al final, ¿de cuántos LeBron y Anthony Davis nos iban a dejar morir fácil? ¿Tiene la bola para ganar Danny Green y la falla y nos vamos a un juego 6? Que a fin de cuentas, claro, ganó los Lakers, Jimmy Butler estaba muerto, como lo dijimos en su momento, Jimmy Butler aprendió que no es fácil ser LeBron James, lo pudo hacer por un día, LeBron James lo ha hecho por 18 años, pero mínimo por un día fue su igual y le ganó la partida esa. Fue, en nuestra opinión, el mejor juego deportivo que hubo en el 2020. Pues bueno, cuando estrenamos el top 10, ¿algo más que quieran decir de esto?
Pues esperemos que los del próximo año estén mejores, ¿eh? O sea,
sí, digamos, ahorita se viene NFL, vamos a ver.
O sea, estuvieron buenos todos los momentos, ¿eh? Estuvieron buenos todos los momentos. Hay momentos que evitamos, obviamente. Pero mínimo del NFL, esperemos que estén mejorcitos, porque no hubo mucho de qué elegir.
Sí, porque inclusive los comebacks estuvieron de volada bien al caso, pues los comebacks se aventó Mahomes en playoff, iban perdiendo 21 y en 2 minutos le dio la vuelta y ya dominando todas las
semanas. Si hubiera sido otro equipo, dices, pues...
Si hubieran hecho ese comeback en el cuarto, pero le hicieron en el segundo cuarto.
Sí, o sea, y facilito, no es como que hayan batallado. Y después mantuvieron el juego bajo control, entonces...
Sí, parece. Vamos a ver qué pasa. Sí, pues
esperemos que los playoffs nos brinden bastantes juegos para el próximo año.
Hablando de playoff, vamos a hablar de esto en cuanto volvamos de este pequeño descanso. En un momento volvemos con Overtime. Estamos de vuelta. Previa playoffs NFL, primera ronda de wildcard. Por primera vez vamos a tener 6 juegos de playoffs en una semana. Y bueno, vamos con el primer juego. Vamos en orden de horario. Primer partido, los Colts en Buffalo. Partido de sábado temprano, el que nadie ve. Nosotros sí lo vamos a ver, ¿no? Pero es el...
Chufa.
es el partido malo del los playoffs, por lo general, el primer juego del sábado.
Pero puede ser que no esté tan malo, ¿eh?
Este juego se me hace bueno. La verdad, creo que hubiera estado mejor haber puesto Saints Bears por aquí. Pero bueno. Los Bills, segundo lugar de la conferencia americana. Normalmente hubieran tenido bye, pero pues este año cambiaron las reglas y nomás hay un bye y hay un juego extra. Ese juego extra va a ser este. Los Colts ganaron 11-5. Se metieron de milagro porque subieron los lugares de playoff. Un equipo de 11-5 no se hubiera metido de milagro, pero... Pero aquí estamos. Y de hecho se metieron gracias a que
la situación.
se metieron gracias a que los Bills pegaron la macana y se subía a los Dolphins. Y eso acabó metiendo a los Colts, que los Colts ahora van contra los Bills. Vamos a ver si no se arrepienten los Bills de haber hecho eso. ¿Creen que se vayan a arrepentir o va a ser un juego fácil para Buffalo?
Creo que puede ser un juego donde se arrepientan, ¿eh? Los Colts no son un equipo fácil en ningún aspecto. En ningún aspecto.
Es el equipo junto con los Packers con más el pro.
Entonces, talento tienen mucho tienen. Talento. Tienen mucho, mucho talento en ese roster.
¿Sabes quién tienen? A Fideoman 2.0.
Ese es el problema.
Ese es el principal problema. Philip Rivers, aunque suene muy raro, es el principal problema del equipo. Pero pueden encontrar una ofensiva balanceada para destantear un poco a los Bills, que ataque terrestre no tienen mucho. Josh, es un ataque muy unidimensional, si lo queremos ver desde un punto de vista.
Pero vaya dimensión que se están manejando.
Pero vaya dimensión que se están manejando. Josh Allen está jugando a otro nivel. Dio el salto que estaban esperando de una séptima selección.
Segundo, tercer lugar en la carrera MVP.
Entonces sí, es un ha jugado muy bien el quarterback.
Y tienen,
en playoff, pues ya lo hemos visto.
Tienen, no es los algo Bills nuevo también, para él. Al líder en yardas aéreas en la NFL, Stephon Diggs. Que ese cambio para Stephon Diggs le abrió las puertas a este salto que dio Josh Allen. Revolucionó la ofensiva de los Bills y los llevó a este segundo lugar. Creo que si no hubieran hecho ese cambio, no estuviéramos hablando así de Buffalo.
Y también el problema aquí está en el choque defensa contra ofensiva, que siento que la defensa de los Colts es más buena parando la carrera que parando el ataque aéreo. Igual tienen a Xavier Rhodes, que ha tenido una muy buena temporada, y creo que puede ser buen matchup para Stephon Diggs.
Se conocen,
son compañeros, fueron compañeros de equipo. Entonces...
Pero no habrá quemado tanto Stephon Diggs a Xavier Rhodes en las prácticas, que acabó matando toda su moral el año pasado y por eso fue tan mal Xavier Rhodes.
Pues puede ser, güey, puede ser.
Pero sin duda creo que es el enfrentamiento clave del juego, ese Xavier Rhodes contra Stephon Diggs, porque Stephon Diggs es el jugador, pues es el jugador de los primeros y dieces. Junto con Cole Beasley es el jugador que te corre las rutas de 10 yardas para
avanzar. Se habla de Cole Beasley. Qué importante ha sido todo este año para Buffalo. Ya habíamos visto destellos de lo que podía hacer en Dallas, pero se ha convertido en
un Danny Amendola con más volumen.
Es un Wes Welker, güey. Es Wes Welker, güey.
Sí. No, tampoco.
O sea, un poquito abajo Wes Welker, pues.
Sí, está entre Welker y Edelman por ahí. Pero sí, el mismo arquetipo que hicieron tan famosos los Patriots del 2007 y lo cumple a la perfección. ¿Saben qué? Yo sí me voy a ir con Buffalo y que va a ganar Buffalo fácil por doble dígito.
Yo creo que este va a ser un juego fácil, pero considerando lo que he venido viendo de Buffalo las últimas 2 semanas, yo creo que tengo que ir con ellos, ¿no? Se vieron mal un rato, pero supieron levantarse y verse mal yéndose 13-3 no es, o sea, no es como que te viste muy mal, ¿no?
Pero no sí. Nos dimos cuenta a lo largo de todo el año qué tan bueno era Buffalo hasta el final. Creo que les hemos estado empezando a dar un poco más de crédito, y ya viendo su récord 13-3, uno de esos juegos que perdieron fue el Hail Mary de Arizona. O sea, deben haber quedado 14-2. Creo que ganar fácil Buffalo.
Yo creo que va a ganar Búfalo, pero no va a pasar el doble dígito.
Ay, es que yo también voy a ir con Búfalo. La neta, Colts no saben, o sea, mantener ventajas, si es que van a tener una. Ya lo vimos el partido contra Pittsburgh. Jonathan Taylor debe de aprovechar lo que le van a dar. Pero al final de cuentas, no lo debo decir, pero ¿quién es mejor quarterback? ¿Quién es mejor quarterback?
Josh Allen. No son el mejor equipo, es lo importante. Es mejor
Yo creo que el mejor equipo es Colts. ¿Eh?
Sí, el mejor equipo es Colts.
El equipo. Pero el mejor quarterback es Josh Allen, y pues le tengo que dar la confianza a él.
Eso va a ser la diferencia. Pasamos al siguiente partido. Partido de mediodía. Depende de dónde nos escuchen, pero aquí donde estamos nosotros es a las 2:40 el partido. Seahawks contra Rams, round 3.
Un clásico. Clásico que sorpresivamente los Rams tienen bastante dominado en estos últimos años, ¿eh? Sí, pero...
Y mira, el partido pasado Jared Goff se quiebra el dedo. Probablemente iban a haber agarrado mucha ventaja antes de eso, pero no agarraron la ventaja suficiente. Entra John Wolford y pues. Ajá. No. Bueno, no entró John Wolford. Acabó el juego ese Jared Goff.
Con el dedo quebrado, o sea, no podía tirar.
Con dedo quebrado, no podía tirar. Ganan fácil los Seahawks la segunda mitad. Probablemente los Rams deberían haber ganado ese partido y haber sido el tercer sembrado de la conferencia. Pero pues se choquearon, no pudieron mantener la ventaja y ahora los Seahawks son el tercer sembrado. Y coincidentemente los Rams acaban siendo sexto. Se enfrentan en primera ronda. ¿Qué podemos esperar de este juego?
Un juego clásico, ¿no? De tú a tú, juego de pocos puntos, voy a decir. Voy a decir que es un juego de pocos puntos. La defensa de los Rams probablemente sea la mejor defensa de la liga hasta ahora, al día de hoy.
Mínimo, el mejor defensa sí tienen, y teniendo atrás también a Jalen Ramsey.
O sea, tener una de las top 3 defensas de la liga con ese cuerpo de linebackers creo que es algo para apreciar bastante, bastante, ¿no?
Creo que el sistema que se aventó Brandon Staley, perfecto, o sea... No, perfecto, o sea, ¿qué le puedes pedir? O sea, creo que la única que siempre es que le dan muchos puntos a los tight ends porque son cubiertos por los linebackers, pero pues no todas las semanas vas a estar enfrentándote a un Kelce o a un Kittle, ¿no? Entonces, pues aplausos a él.
Aplausos porque convirtió a Troy Hill en un buen corner, tiene un buen safety en... ¿Cómo se llama este güey?
John Johnson.
John Johnson, que al principio creo que eran los más odiados del Félix, entonces han jugado bien esta temporada. Pero yo voy con los Rams simplemente por el hecho de que se me hace que Sean McVay va a planear el juego muy bien y Sean McVay podría decirse que le tiene agarrada la media a los Seahawks hasta cierto punto, pero me causa esa... chispa el saber que puede salir el Russell Wilson de playoffs y hacer un run que pueda matar a todo mundo. Entonces, pero yo me voy a quedar con los Rams de todas maneras.
Sí, mira, el juego pasado lo hubieran ganado los Rams, pero pasó la lesión de Jared Goff y eso fue el juego. Y me voy por la misma lógica cuando agarré a los Titans en la revancha contra Indianapolis, que Indianapolis ya ganó el primer juego. Pero también fue un partido que los Titans estaban dominando hasta que pasaron cosas que no deberían haber pasado y gracias a eso le dieron la vuelta a Indianapolis. En ese caso fue dos pésimos despejes del despejador banca cuando se lesionó Brett Kern, que acabó esos despejes acaban metiendo a Indianapolis a playoff, cabe decir. Sí. Entonces, sí, lo vimos en ese juego que los Rams deberían ganarle a los Seahawks si no pasan cosas extraordinarias. Aquí la cosa es si va a jugar Jared Goff y que también puede jugar. Pero suponiendo, sí, claro. Está cuestionable, ha estado entrenando limitado. Suponiendo que Jared Goff puede jugar a un nivel que le conocemos, creo que los Rams deberían de ganar este juego.
¿Quién sabe? Yo he estado leyendo dos facts, ¿no? O hay dos incógnitas aquí. Los Seahawks, Jared Goff no ha estado jugando bien la segunda mitad. Estaba, creo que en PFF gradeado quarterback 18. Pero ¿sabes quién era el 19? Russell Wilson.
Russell Wilson bajó feo después de su campaña de MVP.
Sí, totalmente. Al principio fue que, ¿sabes qué? Pues, vamos, tira la bola, no hay problema. Intentaron correr otra vez y no han podido hacer ni correr ni pasar bien la bola. Algo que también es importante es que Jalen Ramsey muy probablemente estuvo enojado el partido contra Seahawks porque le estaban quitando a DK Metcalf. O sea, el hecho de que lo estaban moviendo mucho para que no se quedara con Ramsey. Si no me equivoco, tuvo como 1,300 y pico de yardas recibidas en toda la temporada. Solo 11 contra Jalen Ramsey en sus dos juegos. Entonces, sí, Russell Wilson siempre ha batallado muchísimo contra la defensa de Rams. El hecho de que Aaron Donald siempre está
amenazando a lesionarlo.
Sí, totalmente.
Bueno, mira, Félix, ya sabemos que se agarra los Rams, no puedes agarrar otra cosa.
Sí, totalmente, o sea, ¿para qué me preguntan? Pero va a ser un juego bueno, la verdad. ¿Quién sabe cómo vayan a jugar los Rams? Regresa Whitworth.
Vamos muy bien, está amasando ya.
Regresa Whitworth. Y a ver qué pasa,
No entiendo cómo regresa Whitworth. La carrera de ese vato se hubiera acabado, pero todo bien.
Dice que no se quiere retirar, güey. Dice que no se quiere retirar, güey.
Tombré la línea ofensiva, ese vato. Pero sí, los tres vamos Rams entonces. Creo que se acaba la temporada de Russell Wilson este fin de semana y va a ser otra temporada sin ningún voto de MVP. Vamos al siguiente partido. El sábado en la noche, como ya está acostumbrado Tom Brady, pero esta vez en otro equipo, pero le dejaron su mismo spot de siempre.
Déjame, me la voy preparando, Rob, ¿eh? Déjame, me la voy preparando.
No, no, no empieces.
¿Fútbol team?
No, no, no.
Se van a comer la W.
Los bucaneros se van a comer la W, güey.
Blowout, esto va a ser blowout.
Esto va a ser... Lo que hizo Chase Young en la semana 7 fue una falta de respeto total. No saben en qué boca de lobo se estaba metiendo, güey. Si hay alguien que no debes desafiar en el fútbol americano como en el básquetbol no lo hacías con Michael Jordan, güey, es a Tom Brady, güey.
Me acordé mucho, no sé si te acuerdas, hace ya como 8 años, en unos playoffs que los Texans iban contra los Pats y los Texans venían de un temporadón.
¿De macho? Llegaron, ¿los Texans de macho?
Sí, llegaron con Bar City Jackets al estadio, diciendo que iban a acabar la dinastía. Y estaba la narrativa de que Jay Watt, creo que ese año fue defensa del año, y que Jay Watt siempre bateaba balones, y Tom Brady tiró a su lado todo el partido, todos los balones le pasaban por un lado y les ganaron como por 30, los eliminaron.
Fue cuando Tom Brady entrenó con raquetas de tenis, ¿no? En la semana. Sí, me acuerdo perfectamente.
Y al otro año fue cuando
renacieron la dinastía, cabrón, esos güeyes. Sí. O sea, por su culpa, güey. O sea, por ese hecho, se ganaron 3 Super Bowls más, güey.
Sí, o sea... Y deja tú que renacieron la dinastía. Mataron la franquicia de Houston. Le sacaron toda la energía a la franquicia de Houston en aquel momento para meterlas hacia ellos. O sea, fue...
Matt Schaub salió siendo pick shop.
Los emanciparon completamente, o sea.
Se le acabó la carrera a Matt Schaub después de eso.
Que hablando de acabar la carrera, Matt Schaub se acaba de retirar esta semana. Uh-huh. No habíamos hablado de ello, pero se acaba de retirar esta semana Matt Schaub. ¿Cómo fue la carrera? No sabía que seguía activo. Pero
buena carrera, sí.
Fue hasta líder de yardas, creo que en 2009.
Sí, pero, o sea, como equipo, 6-10, 7-9 pasaron.
7-9. 7-9. Los Giants.
7-9, no puedes ponerte a dar el lujo de hacer eso. O sea, sí, cerraste muy bien con Alex Smith, 5-1. Eres un equipo totalmente diferente al 7-9.
Beastquake, güey. Beastquake.
Han pasado 12 equipos con récord perdedor a playoff. Los dos ganaron su primer juego.
Beastquake, güey. Dos de esos equipos, bueno, el otro equipo que lo hizo fue los Panteras, liderados por Ron Rivera. Entonces, aguas.
Pero no, este año no va a pasar. Mira,
hay demasiada diferencia de talento.
En el 2014, equipos, en el 2014 fue porque se lesionó Carson Palmer. Y fue el
Comeback peor player juego, of the year, güey.
Y fue Comeback el peor year. Juego de playoff que he visto en mi vida. Ese juego que ganaron los Panthers a los Cardinals. Es el peor juego de playoff que he visto en mi vida. Tuve que ver a Ryan Lindley 3 horas. Entonces no te voy a dar crédito por eso. El Bisquake fue otra cosa. Ese juego sí lo ganó bien Seattle, un buen equipo. Pero el 2014 no vale para esto. Pero sí, van invictos los equipos que han pasado.
Entonces tú te vas así con la W, Félix.
No, hombre, ¿qué voy a andar haciendo esas cosas tampoco? Que, o sea, nomás es algo que tenemos que tener en mente.
Es un dato.
Chase Young va a entrar. Chase Young va a entrar a lesionar a Tom Brady para ver si tienen oportunidad. Si no, pues no. Y quién sabe, ¿eh? O sea, Mike Evans ya se lesionó la semana pasada, entonces pues...
Es infinitamente superior a Tampa, importante. Washington no es un equipo de playoff, no tiene nada que estar haciendo aquí, están aquí por el sistema. Fue una bonita historia, la verdad, a todos nos encanta haber visto a Alex Smith volver, a Alex Smith pasar a playoff.
Fue Alex una vergüenza. 5-1 como coreback.
Fue una vergüenza como pasaron, sí. Pero no fue su culpa, ellos hicieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer, pasaron.
Los pasó Nate Sudfeld, ¿eh?
Los pasó Nate Sudfeld, los pasó Doug Peterson. Pero aquí se les sacó el corrido. Fue una buena historia, tienen un futuro muy brillante. Vamos a ver qué hacen para el próximo año. La cultura está cambiando poco a poco.
Ojo con un movimiento de Sean Watson a... Washington.
Deshaun Watson no se mueve, güey. Ese es otro tema, güey.
Mira, no creo que se pueda mover. Ese es otro tema. No creo que se pueda mover. Si se mueve, que hay muchos equipos así.
O Cam Newton.
Creo que aunque no hubieran pasado a playoff, 7-9 hubiera sido una temporada buena para Washington.
Sí, pues, o sea, recordemos a lo que íbamos cuando dijimos las predicciones, el mejor escenario, el peor escenario, creo que Washington estaba por ahí, entonces...
Sí, es lo mejor que pueden haber hecho.
Les alcanzó porque
les
su
alcanzó
conferencia es un asco.
Porque pero... están la peor edición de la historia, pero no tienen nada que hacer contra Tampa.
No, nada, nada, la neta, nada.
Mira, ahora Washington tiene, creo, 6 semanas sin que les metan 20 puntos. Entonces puede ser un juego de bajo score, que a lo mejor Tampa nomás mete 24 puntos, pero si Tampa mete 24 puntos van a ganar 24-10 y van a ganar fácil también. Entonces, ¿todos vamos con Tampa?
Sí, todos vamos con Tampa.
Perfecto. Siguiente partido.
Siguiente partido, César. Preséntame el siguiente partido.
Creo que es el mejor partido de la semana.
Pues estaba entre esos Steelers-Browns, pero pues ya vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante porque Steelers-Browns puede que no sea tan buen juego.
Los Browns están browneando en este momento, güey. Pero sí. Steelers, Ravens contra Titans, revancha de este año, revancha del año pasado. Los Ravens no le han podido ganar a los Titans. Es un partido... Va a ser un partido muy, muy difícil para los dos equipos.
Antes de pasar, quiero que nos digas a todos cómo estabas viendo el final de Texans Titans semana 17.
Y de Sean Watson fan, güey. De Sean Watson fan, simplemente, güey.
Estabas rogándole
no,
a los.
No me Texans quedaba de otra, güey.
Que sacaran el juego.
Para... Hasta por un momento dije, dije, oye, ¿y si a Derrick Henry le pega el bicho, qué onda? ¿Se hará o no se hará?
Sí, o sea, estabas primero robándole a Sean Watson que hiciera que Colts ganaran la división para que los Colts fueran los que fueran contra los Ravens. Después estabas pidiendo que le diera COVID a Derrick Henry. Pero pues nada, eso pasó. Parece que vamos a tener un juego poder contra poder.
Completo. Los Ravens un poquito mejorados del año pasado. Diferente.
Los Ravens han recuperado su movimiento después del juego.
Pueden volver piezas importantes del equipo, que parece que van a volver Jimmy Smith y parece que va a volver... ¿Quién era que estaba lesionado? Creo que era un línea, Derek Wolf, creo, que es el tercer línea del equipo, atrás de Brandon Williams y Calais Campbell. Entonces, pues va a ser un juego muy cerrado, la verdad.
Muy, muy cerrado.
No... Me tengo que ir por los Ravens porque son mi equipo, pero los dos equipos los veo totalmente iguales. O sea, es cuestión, mira, estaba leyendo y es muy cierto lo que dicen. Estos dos equipos son dos equipos que les gusta pegar primero. Entonces, el equipo que se puede ir arriba temprano en el juego, siento que es el equipo que va a dominar el juego. Entonces, tenemos que ver quién pega primero para ver cómo se va a desarrollar el juego.
¿Cómo está la línea?
1.5 Ravens, creo. Es la última vez que la revisé. O sea, menos 1.5.
Sí, yo voy con Ravens. La verdad está...
La única esperanza de los Titans, la verdad, es que pase lo que pasó el año pasado.
Sí.
Y aún menos tres, así... Menos 3.5 Ravens está ahorita.
¿Qué pasa el año pasado? Que Derrick Henry solo gane el juego y le pase por encima... A todo Baltimore.
Ojo, es algo muy factible. Estamos conscientes de que es algo muy factible. O sea,
creo que
50% defensa... probabilidad.
Pero creo que también la defensa de Tennessee no es tan buena como el año pasado.
No, no, es una coladera tremenda.
Y creo que el ataque terrestre de los Ravens hasta está sobre mejor este año que...
Ahora que han incorporado a J.K. Dobbins, por fin.
El jugador con más yardas por
por intento,
por intento de la liga con 6 yardas por acarreo.
También no corrió tanto, hay que decirlo.
No corrió tanto, pero cuando lo usaron muy
ha
bien.
Respondido. Creo que se tardaron un poco en usarlo, pero también lo han perdido desde que lo hicieron el corredor principal del equipo.
Sí, tienen una dupla de corredores muy interesante con Dobbins y Edwards, ¿no? Que Edwards es el corredor de poder y con Lamar Jackson aparte.
Sí.
Tendremos que ver ¿qué hace Tennessee otra vez para contener a Lamar? Porque siento que esa es la clave, pues, de la defensa, ¿no?
El año pasado no lo contuvieron.
Por la corrida sí lo frenaron un poco. Entonces, creo que eso es lo que hace peligroso al equipo de los Ravens, al final de cuentas. El hecho de que Lamar Jackson se te puede escapar en cualquier momento. Puede ser 10 yardas, como para 70, sin ningún problema. Pero Pero sí, es un juego, va a ser un juego de mucha estrategia, la verdad, y de ver quién sale con la iniciativa de irse adelante primero.
Sí, totalmente. Entonces, ustedes dos van Ravens.
A chuparla.
Tengo que ir Ravens también, pero... Nada convencido porque está ahí la amenaza de que Eric Henry les pase por encima y mate el partido.
No, sí, o sea, este juego yo lo veo como un 50-50, si te soy sincero.
Sí, creo que es el mejor juego de toda la primera ronda.
Ya te lo he dicho muchas veces, es el equipo que menos prefería jugarle a Pittsburgh, que es mi rival divisional de toda la vida, que jugarle a Tennessee. Entonces, así de inseguro estoy del juego.
Sí, totalmente.
Igual puede ser un blowout, puede ser, pero pues quién sabe. Para los dos lados.
Vamos a ver. Siguiente partido. Tenemos el domingo en la tarde a los Saints contra los Bears.
No quiero hablar mucho de esto, güey.
Mira, toda la gente se quejó de que pasaron los Washingtons. ¿Qué pasó el equipo de Washington 7-9?
Los Washingtons, pues sí.
El fútbol team.
El fútbol team pasó 7-9. Los Bears pasaron 8-8. ¿Y han visto la lista de equipos a los que le ganó Chicago para pasar?
Creo que solo a como Tampa, dos tienen récord ganador, ¿no?
Nomás a Tampa, o sea, es el único equipo decente al que le ganaron. O sea, después de Tampa le ganaron a los Jaguars, a los Vikings, a los Texans. Le ganaron... ¿qué otro win hay? A los Panthers. Le ganaron a los Falcons. Y le ganaron a los Giants y a los Lions.
Pues están bien duros todos los equipos.
Saints por 1,000.
Sí, deberían de ganar Saints, güey. La neta, si no ganan... ¿Qué quisiera, no? O sea, yo... O sea, que ganara el fútbol team y que ganara Chicago. Así me toca ir a casa del fútbol team y ya perder contra Packers, ¿no? ¿Qué más quisiera? Pues no va a suceder, ¿no? O sea, van a ganar.
¿Piensas que Packers van al Super Bowl entonces?
Pues si se eso quería.
En el caso hipotético, güey, ¿no?
O sea, en el caso hipotético de que ganara Washington y... Pero es que Packers tiene bye, pues Packers ya está adentro. Pues yo creo que... Mira, los Saints van a acabar perdiendo de la forma más decepcionante posible. Pero no va a ser esta semana.
Sí, no, esta semana no.
Sí, no, esta semana no lo veo.
Sí, Mitch Trubisky vuelve a los playoffs después del double doink.
Que se acaba de cumplir el aniversario, ¿no?
Sí, creo que sí, en aquel juego contra Filadelfia, donde parecía que Nick Foles iba a aventarse otro run mágico antes de que Alshon Jeffrey le tirara la oportunidad, una ronda después. Pero sí, New Orleans contra Chicago, creo que New Orleans tiene que ganar fácil, aunque no tengan quarterback. Bueno, sí tienen quarterback, pero lo tienen manqueado. Algo. No me quiero
meter pues,
este juego.
Saints.
Debe ganar Saints.
Saints. Le va a jugar Camara, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Sí, Camara les va a correr 200. Bueno, va a agarrar 100 por aire, 100 por tierra. Y va a meter 5 touchdowns y van a ganar los Saints por 30. Si ganan los Saints, creo que en la siguiente ronda les tocaría contra Tampa, lo más probable, si no estoy mal.
Sobre contra Tampa, sí.
Uh-huh. Sí, lo más probable. Ese va a ser un juego del que...
Bueno, no lo más probable, ¿no? Pero sí.
Al que nos metamos mucho más, si es que pasa. A ver, vamos al último partido. Que este juego sí sería un partidazo si estuvieran los equipos completos. Pero...
No están.
Es lo que habíamos estado temiendo todo el año. Que a la hora de playoff hubiera un outbreak de COVID. Y pues parece que está pasando después de que hace 2 semanas jugaron sin receptores los Browns. No han podido controlar completamente el virus. Y
los Browns están haciendo lo que mejor saben hacer.
Los Browns pasaron a playoff por primera vez en 18 años y no han podido entrenar una sola vez en toda la semana.
Baker Mayfield no ha tirado un pase desde el sábado, desde el domingo pasado.
Ah, estos equipos acaban de jugar en la semana 17, obviamente no fue el mismo equipo de Pittsburgh que vamos a estar viendo esta semana, era toda la banca y así, apenas ganó Cleveland. Y mira, si no estuviera pasando lo que está pasando, creo que yo agarraría Cleveland. Creo que Pittsburgh ha venido a la baja ya dos meses casi. Cleveland es un equipo más hambriento en sus momentos, con mejor ataque terrestre. La defensa se ha visto bien. Es un...
Lo que bajó James Conner es considerable después del COVID, ¿eh?
Sí, sí.
Se ha visto muy, muy mal.
Sí, eso voy. Se ha visto mejor Cleveland en los últimos dos meses. Pero no puedo agarrar un equipo que no ha entrenado en toda la semana. ¿Estamos seguros que este juego va a pasar el domingo en la noche?
No lo sé, ¿eh? O no sea, se si, no me, si, no, si, no ten, si no me equivoco, hoy aislaron a un liniero ofensivo más. No, porque se sentía mal. No le habían hecho exámenes o algo así. Entonces ya con eso, o sea, estamos a viernes, están saliendo mira, estos casos.
Aunque el juego sea lunes o martes, no va a estar completo el equipo de Cleveland. Pero también no sé qué tanto lo puedan atrasar porque sería una desventaja muy grande para Pittsburgh para la próxima ronda. Menos que si juegan el martes, el juego de playoff que sigue sea el lunes, no sé. No,
no sinceramente...
Es lo que habíamos estado temiendo todo este tiempo.
A menos de que no salga un positivo ese día, se va a jugar. Totalmente, estoy casi seguro.
Sí, sí,
y no
sí,
creo sí. que... Espero que no se hagan cosas medio shady ahí por ahí, pero pues al final de cuentas a la NFL, así como los otros deportes, no le importan mucho a sus jugadores, ¿no?
Sí. Pues bueno, con las circunstancias estas, creo que tenemos que ir Steelers todos.
A mí dame Browns, güey. Dámele Browns con línea. Dame Browns con línea.
¿Cuánto es la línea?
No sé, pero... No, la neta, va a ganar Steelers. Sinceramente, yo creo que sí va a ser un juego muy bueno.
Espero que sea un juego bueno. Sobre todo el domingo en la noche, el juego estelar de la...
Sí, pues es el juego que se supone que va a ser el mejor juego.
En 6 la línea, güey. Sí, no le puedo meter aquí para...
Y creo que tiene mucho que ver la situación de COVID de los Browns. Si no, la línea estaría lo mucho 3, la verdad. Y pues si ganan los Steelers, si gana Buffalo, sería el juego de siguiente ronda. Vamos a ver qué pasa.
Gente, si quieren meter un teaser, aquí pueden meter el teaser de Bills y Steelers nomás a ganar. Y está en 110, o sea, como si fuera un pick normal. Nomás lo dejo por ahí en el
consejo.
Por el aire, ¿no? Por el aire ahí.
Aprovechando que esta semana no hablamos de apuestas. Pues bueno, esos son los 6 juegos que va a haber en esta primera semana de playoffs de la NFL. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos?
Candidatos. Vamos a hablar de candidatos, porque yo ya estoy sacando a Seahawks del Super Bowl. Como lo tenía al principio de año.
Ganan los Chiefs, no sé por qué hacemos esto.
Sí, bueno, ganan los Chiefs.
Ah, sí, al menos.
Pero
los Chiefs no se han visto invencibles, la verdad.
No, pero. O sea, porque han jugado medias.
Es que ya no sabes si están jugando a medias o si en verdad es lo que hemos visto. O sea,
sí.
Es que cuando juegan mal, es porque están bajitos. O sea, pinches pases raros que se avientan, o sea, no sé.
No, sí, mira, todos creemos que tienen este switch al cual avanzar y ser la máquina invencible que creemos que pueden ser, pero ¿y si no son?
Y si no son y nomás ganan 3 partidos seguidos en playoffs donde tienen desventaja de doble dígito, pues también, o sea,
es un juego.
Pero, o sea, hemos estado hablando de Kansas en piloto automático, pero no nos hemos dado cuenta que a lo mejor el piloto automático es una realidad, ¿sabes? Y muchas veces jugar así durante la temporada regular te puede causar problemas al momento de los playoffs, porque no jugaste con esa intensidad todo el año y no estás acostumbrado a jugar con esa intensidad. Probablemente arrasen a todo mundo, sí, pero hay una posibilidad de que esa sea la realidad de los Chiefs, ¿no?
Ahí te va.
Perdieron 2 juegos también, no es como que es muy malo, ¿no? Pero
digo, perdieron uno, el último uno, no sí. importa. Kansas va a ganar el Super Bowl. Dame el field.
Está más 220, creo. O más 350, una cosa así.
Te voy a decir aquí.
Agarra el field.
Mira, NFL.
No, tiene que ser menos el field. Kansas no está en menos, o sea.
Kansas está en más 220.
Te dije
Ajá,
.220.
¿cuál es lo contrario de más 220?
Pues échale pluma, ha de estar como un menos. NFL americano 220, ¿no?
Pero mira,
Vamos
está.
a los juegos en los que están.
Sí, Cleveland está más 230, Steelers menos 275. Dame ese menos 270 para que Kansas no gane el Super Bowl.
A ver, antes de cambiarnos, me acaba de llegar una noticia aquí de último momento que Kurt Warner tiene COVID. Sí.
Tenemos noticias en el béisbol también, cambiando un poquito de tema. Tenemos cambio de
Francisco
Francisco Lindor.
Lindor, no,
a los
Los
Mets.
Mets van a tirar la casa por la ventana para ser
Y
competitivos.
parece que sigue Chris Bryant, ¿eh?
Exactamente, por eso lo digo.
Sí. No es la primera vez que lo hacen los Mets, nunca les ha servido. Pero vamos a ver si esta vez sí.
Tienen que darle el contrato a Syndergaard todavía, entonces.
Mira,
Y
sí.
creo que también sonaba que si se traían a Chris Bryant, Trevor Bauer, como que se les antojaba ahí por ahí que lo pudieran firmar,
Y
¿no?
antes de Chris Bryant todavía sonó, pero su tercera va a ser Arenado, entonces.
Tú no me. Todo el mundo suena para Arenado, güey. Como que.
No, no, no. Mets y Dodgers nomás han sonado hasta el momento.
Como que no se vaya a Dodgers, con eso estoy bien.
Con que se queden colorados. Ok.
Pero bueno, o sea, ya sí van a hacer de que buenos cambios y algo por el estilo, buenos hábitos. Sigan la página de Overtime en Twitter,
Somos
como
Twitters, somos Twitters.
Overtime-MX, ahí ponemos los buenos tweets. Ahí cualquier comentario del fan número uno de Tom Brady nos puede hacer llegar. Pero estás mal. ¿Quién fue el que ganó? ¿Cuántos juegos, Roberto?
Ah, sí, es que nos acaban de decir de que, hey, porque pusimos un tweet de que Tom Brady era el primer quarterback en la historia de los Bucaneros en ganar 11 juegos en un año. Nos dijeron correctamente que los Bucaneros ganaron 12 juegos en 2002 y fueron a ganar el Super Bowl. Pero ese año Brad Johnson solo estuvo en 10 de esas 12 victorias, por lo que es correcto que Tom Brady es el único quarterback que ha ganado 11 juegos en un año. James Winston obviamente nunca lo hizo. Brad Johnson 10 fue los más que ganó. Y Josh Freeman creo que ganó 10. Y el resto de la historia Tampa ha sido una vergüenza. Entonces, si sí, es el primer quarterback en ganar 11 partidos en un año.
Y aparte de todos esos facts verdaderos que les estamos brindando, ya saben, también les damos buen contenido en los podcasts que los pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Overcast, y pues ya saben, los highlights de su sección favorita de apuestas y lo que se va a venir ahora en las nuevas secciones del post NFL, lo pueden ver en YouTube como Overtime Podcast.
Exacto. Bueno, César, Félix, un gusto como siempre. Nos vemos en la próxima edición de Overtime.
Peace.